Hoy es martes y como todos los martes tenemos el espacio Universidad en la Nueva Mañana. Hoy conoceremos el trabajo que se realiza en Radio Vilar de Vos, un proyecto radial a través del cual los pacientes del Hospital Vilar de Vos tienen su propia radio y se enfocan en los pilares de participación, comunicación comunitaria y salud mental.
Justamente como su nombre lo indica, Vilar de Vos es una actividad que busca poner voz a mensajes que estaban siendo silenciados por no tener un medio para expresarlas y emplear a la radio como punto de contacto entre la sociedad y la realidad de los internos del Hospital Vilar de Vos. El comienzo del proyecto se remonta a una idea de un grupo de estudiantes de psicología que sintieron que los internos tenían algo para decir. Actualmente, justamente, un conjunto se ha sintetizado las experiencias en Extensionando con Locura, documento que expone y difunde los diferentes aprendizajes y conceptualizaciones teórico-metodológicas que han construido a lo largo del trabajo hecho en Radio Vilar de Vos, conjuntamente con los miembros de su colectivo, la Universidad de la República y distintos actores sociales.
Pero para saber un poco más sobre Radio Vilar de Vos, vamos a hablar con Cecilia Baroni, graduada en la licenciatura en Psicología, además magíster en Psicología y Educación, y fundadora e integrante del equipo técnico del proyecto comunicacional y participativo en salud mental Vilar de Vos. También además participa en Radio en Fuga, la radio sí. De la Facultad de Psicología. Cecilia, ¿cómo andás? Gracias por estos minutos.
¿Cómo andás? Bueno, gracias a ustedes.
Muy bien.
Una loca por la radio.
Sí, sí, sí. Porque además también están en Radio en Fuga, entonces, por los dos frentes andás.
Ahí va. Sí, ando tratando de que las radios se metan en todos lados, y bueno, y la psicología y la comunicación muchas veces van de la mano, y bueno, también gracias a la experiencia de Vilar de Vos y de poder hacer una radio en el comio, dijimos, ¿por qué no hacer una radio en una facultad? Y bueno, y ahí andamos tratando de derribar puentes.
Exactamente. ¿Cómo surgió la idea de la fundación de Radio Vilar de Vos?
Y bueno, en realidad nosotros, como ustedes bien dijeron, por allá por el 97, este año van a ser ya 18 años, empezamos a ir al hospital, que no era el hospital que soy, que en realidad era un hospital mucho más de lo que podríamos decir asilar. Estábamos en la transición de un manicomio a un hospital, que en realidad todavía sigue esa transición. Y bueno, y lo que nosotros empezamos a ver era que primero que las condiciones de internación eran inhumanas, ¿no? Y segundo, que la psicología tenía mucho para aportar en ese proceso, que lo único que veíamos cuando recorríamos en ese momento el hospital eran psiquiatras, enfermeros y gente que no tenía mucho para hacer. Y bueno, y en ese momento dijimos, empezamos a ir, empezamos a conversar con la gente. Cuando vos empezás a conversar con la gente, empiezan a pasar cosas maravillosas. Y un día un compañero, Andrés Jiménez, que es el fundador de Vilar de Vos, llegó una grabadora y dijo, bueno, ¿por qué no hacemos como... no grabamos este taller y vemos qué hacemos con nuestras voces? Y bueno, y ahí empezó a juguetear la idea. Uno dijo, dice, hacemos una radio, y el otro empezó a decir, bueno, pero una radio, ¿por qué no? En ese momento tampoco las radios comunitarias eran legales, o sea, era otro Uruguay, yo creo que era otro Uruguay. Hemos sido testigos y protagonistas de bastantes cambios, lo cual capaz que para la gente que nos está escuchando hoy hace un poco de memoria, también hoy tenemos una ley de medios comunitarios, hoy también estamos tratando de pensar otras formas para tratar la enfermedad mental, y bueno, creo que con todas esas condiciones lo que nos conmovió es que había mucho por hacer, y todavía sigue habiendo mucho por hacer, entonces eso también nos compromete día a día con la gente con la que laburamos, ¿no?
Bien. Cecilia, justamente en estos 18 años de proyecto, contanos cómo fue un poco el trabajo que realizaron a nivel, bueno, de la gente que se fue sumando, los apoyos que han recibido, cómo han evolucionado y cómo ves que los pacientes ha sido, bueno, una fuente fundamental de su tratamiento, de participar y darle voz justamente a los mensajes.
Sí, nosotros en realidad tenemos tres líneas grandes de desarrollo, que uno ha sido, bueno, como el proyecto político en esto de poder luchar por los derechos humanos en cuanto a las condiciones, y luego a esto, poder participar y que la voz circule, ¿no? Partimos de la base de que para realmente hablar de una sociedad democrática tienen que estar representadas todas las voces, y esta voz no tenía lugar por ser considerada delirante, ¿no? O objeto de una disciplina o de varias disciplinas. Y bueno, y a raíz de eso empezamos también a generar lo que sería el proyecto más terapéutico, si se quiere, o sea, de la mano de poder insertarse a un proyecto donde uno va haciendo lo que le gusta también, entonces vamos como sanando, ¿no? Y eso también implica como, bueno, nos implicó a nosotros también inventar una nueva forma de ser psicólogo, de ser comunicador, donde el vínculo es mucho más horizontal, donde también se puede habilitar al otro y apuntalar aquello que tiene para hacer y para decir. Y bueno, y la otra pata es la de la formación, ¿no? O sea, si nosotros queríamos realmente que hubiera un cambio en los modelos de atención, tenía que ir acompañado de ir formando los recursos, ¿no? Los recursos en psicología, en medicina, en comunicación, para también poder tener un nuevo modelo de intervención. Entonces, yo creo que la evolución de Vilar de Vos ha ido en ese marco, como metiéndose en diferentes frentes y tratando de aportar desde la experiencia y desde el trabajo con la gente lo que la gente a veces quiere y no es escuchado, ¿no? Entonces, creo que sí que han sido años donde, lo que les decía hace un ratito, creo que hemos podido también ser protagonistas y llevar esas voces con esa fuerza y decir, bueno, a ver, tenemos derecho a tener la rehabilitación que queremos y no la que nos dicen que tenemos que tener, que a veces, por ejemplo, Vilar de Vos es el único proyecto que, o uno de los únicos, porque por suerte cada vez hay más, pero que es totalmente autogestionado por personas que padecen, que tienen padecimientos mentales, ¿no? O sea, casi siempre en todos los lugares que ustedes van a ir, son los médicos, los psicólogos, los equipos los que diagraman todo. Acá los que diagraman todo son los participantes de la radio, los propios pacientes. Ellos definen quién va, quién no va, a dónde van, qué movida hacer, con quién hablar, en pro, obviamente, de ir mejorando también todo lo que implique, no solamente llevar la radio adelante, sino a partir de eso estar todos mejor, ¿no?
¿Cómo estuvieron siguiendo el tema de la colonia Chepare y, saliendo de caso particular, cómo están siguiendo el tema de la discusión de la nueva ley de salud mental que va a reemplazar la de la década del 40?
Ojalá. Mirá, estamos por un lado siguiendo, nosotros salimos al cruce porque nos pareció que salimos al cruce cuando apareció todo el tema de los medios de prensa y la cobertura centrada en la jauría de perros. Lo primero que hicimos fue un comunicado de decir, bueno, a ver, esto no es la jauría de perros, esto pasa generalmente de diferentes maneras, muchas veces hay distintos atropellos. Pongámonos a reactivar esta comisión que tiene que hacer una ley, una nueva ley, que estamos hace años tratando, es increíble, o sea, salen más rápido otras leyes que una de salud mental, y leyes controversiales, ¿no? Nosotros siempre decimos, tenemos una ley de matrimonio igualitario y no tenemos una ley de salud mental acorde a los tiempos que corren. Entonces, en realidad estamos siguiendo, estamos acompañando y estamos participando. A medida de como medio de comunicación, Vilar de Vos hace años tiene un ciclo que se llama Chalecos Rotos, donde pasan distintos invitados que tengan que ver con el tema y que además también esa es la forma de irnos formando, ¿no? Aprendiendo qué es lo que están pensando, de que se lleven nuestras propuestas. Ese ciclo va todos los sábados, se llama Chalecos Rotos. Y por otro lado, bueno, estamos participando en el comité, digamos, de asesor de la nueva ley de salud mental, con muchos colectivos y con muchas organizaciones, que tenemos el plazo de, ya está corriendo, el ministro el 16 de abril dijo que en 3 meses tenían que estar los lineamientos prontos para meter una nueva ley de salud mental en el Parlamento antes de fin de año, cosa que nosotros veníamos exigiendo, y bueno, este ministro, yo le digo cariñosamente que se puso los pantalones y que ojalá pueda lograr presionar a muchos actores que bueno, que están como no pudiendo hacerse cargo de que tiene que haber una nueva ley de salud mental en nuestro país, ¿no?
Sin duda. Contanos un poco cuáles son los aspectos que ustedes consideran que tiene que contemplar sí o sí esta ley de salud mental, además de, bueno, por supuesto que la vigencia de esta ley de 40 años es muchísimo, pero ¿cuáles son los aspectos que desde Radio Vilar de Vos y también de Facultad de Psicología creen que tiene que contemplar?
Bueno, mira, desde Radio Vilar de Voz, una de las cosas que nosotros creemos es que el modelo tiene que cambiar radicalmente, el modelo de atención, y que entre otras cosas, los que tienen que tener voz en la gestión y en cuanto a sus derechos de hacia dónde van los tratamientos, tienen que ser los pacientes, ¿no? Eso es para nosotros un cambio de modelo. Fundamentalmente y de cara al 2015 tiene que ya no estar centrado en los médicos ni en los tiempos de los médicos, sino en los tiempos de los pacientes. Eso que parece sencillo de decir es una revolución básicamente y que ahí que creo que se nos va un poco a todos la vida. Y luego, estamos luchando para que en esta ley que esté centrada en la concepción de derechos humanos y que tenga un órgano revisor compuesto por diferentes actores que puedan estar como atentos y vigilantes a aquello que vaya aconteciendo en los distintos centros. Bueno, ni que hablar que se cierren los centros asilares y los manicomios, o sea que no haya más centros de reclusión para los tratamientos, que muchas veces con el avance también de la farmacología o de algunas terapéuticas ya no es necesario que una persona esté encerrada toda su vida en un asilo, como podía ser hace dos siglos, y que sin embargo sigue pasando hoy en día con los atropellos que ustedes ya vieron, como lo de la colonia Chepare, y bueno, y todos los días en el Vilar de Vos también, ¿no? En el Vilar de Vos sigue habiendo una cárcel, la mayoría de los pacientes son judiciales. Y por último, además del órgano asesor, lo que también Vilar de Vos específicamente está como pudiendo tomar posición es que no haya más electroshock en nuestro país, que además, si bien la psiquiatría lo toma como una de sus terapéuticas, lo que nosotros estamos como denunciando es que a los apuros y la falta de camas, la respuesta es te doy tantos electroshock. Lo cual no hace ni a una ciencia ni un abordaje bastante nada serio, ¿no? Sino más bien como burocrático. Entonces, que se pueda por lo menos empezar a discutir y que se ponga en revisión todavía el uso del electroshock en nuestro país, donde en otros países ya ni siquiera se usa y está prohibido, ¿no?
Bueno, esperemos que en estos 3 meses se pueda presentar por lo menos un anteproyecto. ¿Habría que repetir la experiencia? ¿Se podría otros radios Vilar de Voz? ¿Podría haber?
Bueno, yo no sé si otras radios Vilar de Voz, otras radios en el mundo y que puedan también tomar sus aspectos locales, ¿no? En este momento somos casi, cada vez somos más, pero supongo que somos pocas, pero para lo que somos muchas, somos 15 radios en el mundo. Nosotros ahora en octubre tuvimos la oportunidad, gracias a una financiación, de organizar un encuentro, el primer encuentro Radios Locas, el primer reencuentro latinoamericano, porque ya en el 2007 habíamos participado en el encuentro mundial de radios que organizó la Colifata, que es la radio argentina, y ahí tuvimos la oportunidad de compartir con compañeros de distintos países las experiencias que están llevando adelante, cada una con su particularidad. Obviamente que al ser nosotros y la Colifata las radios más viejas en esto, se toman como modelo, ¿no? Como antecedente o como... Pero bueno, creo que la apuesta es a que cada radio también pueda hacer su proceso y lo interesante de que hayan venido, vinieron justo cuando estábamos haciendo la tercera marcha del Día de Salud Mental, es que muchos de estos países van a empezar ya a luchar por sus propias leyes, por el cambio de leyes en sus países y también por empezar a visibilizar la problemática, ¿no?
Bien.
Entonces sí, ojalá que haya radios por todos lados.
Bien. Justamente también ustedes estuvieron el año pasado aquí en radio, nos comentaban sobre la experiencia del viaje a México, que fue en junio, si no me equivoco.
Sí, fue en junio.
Con algunos integrantes de la Radio Vilar de Voz que estuvieron allí como parte de un proyecto de salud mental y comunicación para la inclusión social en conjunto con Radio Abierta. Contanos cómo fue esa experiencia también para los que no tuvieron la oportunidad de escucharnos en ese momento.
Esa experiencia fue preciosa y ya les digo, son los primeros que les vamos a decir públicamente porque nos vamos de nuevo ahora a México.
Ah, bien.
Sí, porque ese proyecto, son 2 años y incluía unos viajes de ida y vuelta, o sea que en realidad estamos en el segundo año. El primer año de haber ido a México fue excelente, fue muy lindo porque además México tiene una realidad... capaz que mucho peor que la uruguaya, también a veces salir sirve para valorar lo nuestro, ¿no? O sea, lo nuestro está mal, pero en otros lugares está peor, no sé si eso es bueno o malo, pero por lo menos sirve también para para acompañarse en esa lucha, ¿no? Este, en México los niveles de pobreza y de indigencia son altísimos, o sea que también, este, si bien acá se han hecho políticas y siguen habiendo cosas, en México el otro día, bueno, el año pasado nos decían ni siquiera tenemos pensiones como las que tienen ustedes, o no hay ni siquiera, o sea, no sé, son asilos totalmente impenetrables, no se puede entrar. Este, cosa que acá lo logramos y estamos adentro, haciendo radio adentro de un hospital, allá la hacen afuera porque no los dejan entrar. O sea, que imagínense los niveles, yo siempre digo que cuando pasa eso, los niveles de impunidad en las instituciones se elevan a un porcentaje altísimo, porque al no haber gente de afuera, por la propia iatrogenia que se produce en la institución, van pasando estas cosas de abandono, de maltrato, ¿no? No hay nadie que me mire ni que me diga nada. Entonces, bueno, aprendimos un montón de esa realidad y yo creo que los mexicanos vieron que los uruguayos tenemos esta fama de ser como más políticos, y bueno, los mexicanos se quedaron con esta cuestión de tenemos que juntarnos y movernos y empezar a denunciar estas cosas en nuestro país, que claro, que tiene ese tamaño y esas realidades muy distintas, pero bueno, que ¿quién nos va a decir que no se puede? Entonces, me parece que es eso, ¿no? Poder como empezar a pensar que las cosas, si nosotros no nos hacemos cargo y no nos empezamos a comprometer y a mostrarle al mundo que existen, la gente no se entera y las cosas siguen igual. Entonces, con la locura pasa eso, ¿no? La gente, bueno, deposita sus locos en estas instituciones y, sí, y se va a su casa tranquilo, pasa por Millán 2515 y ni mira para el costado y ni sabe lo que es. Bueno, hay gente de adentro y hay gente afuera también, porque no solamente los locos están en los manicomios, sino que están por todos lados, sí, y no son solo pobres, también hay locos ricos. Entonces me parece, claro, que es hora también de que cada sociedad pueda empezar a discutir qué hace con sus locos, con sus pobres, con sus, yo qué sé, con todo lo que a veces desechamos porque no nos gusta, ¿no?
Claro. Hablabas de que cuando llegaste a Vilar de Vos te encontraste en unas condiciones espantosas, sí, y que la radio capaz que tenía una de las ideas era, bueno, transformar las condiciones. Pero, ¿cómo ha funcionado la radio para potenciar a las personas? O sea, ¿cuál es concretamente las transformaciones que vos ves que la persona cuando se empieza a involucrar con este proyecto comunicacional empieza a sentir, incluso entre los pares? Eso por un lado, ¿cómo ha funcionado como transformador para las personas? Y la otra es una pregunta doble, capaz un poco larga, pero la otra es, ¿cómo han podido trabajar hacia afuera? Porque capaz que también se podía trabajar hacia que la gente vea de otra manera a las personas que están en el Vilar de Vos.
Claro, nosotros para eso uno de nuestros dispositivos de trabajo es la fonoplatea abierta. Nosotros todos los sábados que estamos en el hospital hemos logrado que el hospital nos deje abrir las puertas una vez a la semana. Ese día para nosotros es un día de fiesta porque invitamos a todo el mundo a ir. O sea, los sábados se mezclan. Si ustedes van a la radio, es un fenómeno muy fuerte que me parece que es por ahí donde empieza el cambio. Uno tiene la posibilidad de preguntarse quién está loco. Que no todos los días pasa. Entonces, cuando uno va a un lugar donde espera encontrarse muchas cosas y de repente parece que soy uno más, por ahí empieza la primera transformación, ¿no? O sea, bueno, a ver, ¿por qué yo digo que el otro está loco y por qué se merece ese trato y yo no? Más allá que después podamos empezar a descubrir otras cosas, ¿no? Pero el primer cambio es poder preguntarse. Y entonces la fonoplatea para nosotros es un dispositivo súper valioso, en donde es un dispositivo de encuentro y de intercambio, y como ustedes bien decían recién, de reconocimiento, ¿no? Yo reconozco al otro por lo que sabe hacer, eso para nosotros es fundamental. El otro sabe, más allá de lo que le pueda estar pasando, tiene una sensibilidad que, les digo la verdad, yo la he encontrado en los niños y en la locura nada más, ¿no? Entonces, cuando uno va a una fonoplatea y puede encontrarse un pedacito de un poema, alguien quiere cantar, alguien quiere decir algo y alguien quiere opinar sobre lo que está pasando, es con una propiedad y con una sensibilidad tan especial que creo que uno sale conmovido. Para el que hace Vilar de Vos, es capaz que sí, en esto es un poco más largo, ¿no? Uno cuando entra a una institución manicomial, el encierro, el aislamiento y las terapéuticas tan invasivas lo que hacen es que la persona retroceda muchísimo. En bien de su salud retrocede un montón, que a veces nos ha llegado a pasar hasta que retrocede hasta el mutismo, ¿no? O sea, hasta que no se puede hablar. Entonces, Vilar de Vos, con esta máquina de la palabra, una de las cosas que hace es que el otro empiece a retomar también esas cosas, ¿no? Puedo hablar, puedo ser reconocido, puedo ser querido y no por haber pasado por un momento malo de mi vida, lo único que hay para mí es una condena. Eso increíblemente es un motor que empieza a funcionar muy favorablemente para el sujeto, ¿no? Que obviamente tiene mucho de los basamentos nuestros, tienen que ver con el trabajo desde la psicología, o sea, no hay otro motor más importante que poder sentirse bien también con uno mismo y con el entorno, ¿no? Entonces, parte de eso y de una maquinita que se va pudiendo como aceitar en el trabajo, o sea, también ustedes saben que tienen que trabajan en un irradio, que hacer radio parece sencillo para los que no lo hacen, pero que en realidad es muy difícil porque implica estudiar, implica poder exponerse, implica mostrar a los demás, implica sostener una radio, operación, locución, asumir roles, asumir nuevas identidades. Entonces, bueno, todo eso es un trabajo de transformación individual, colectivo, y en el caso de, bueno, de esta fonoplatea y esta antena que se amplifican, y que hablar que es social, ¿no?
Claro. A mí me parece, no sé qué opinás, pero que este tipo de instituciones como Vilar de Boa a veces lo que hacen es desubjetivizar a la persona, ¿no? Le sacan la calidad de sujeto, y capaz que Vilar de Boa apunta justamente a atacar ese problema.
Sí, todo lo contrario, ¿no? Poder no solamente subjetivizar, sino también pensar que tenemos la posibilidad de tener una nueva identidad, ¿no? O sea, a partir de, ya no soy más el loco con tal diagnóstico, puedo volver a hacer mi nombre y además tengo una función que es el de ser comunicador, o ser operador, o ser movilero, o ser etcétera, ¿no? Y en eso me voy, nos pasa increíblemente que las personas, siempre decimos que se convierten en sujetos mediáticos, ¿no? Y que van siendo hasta reconocidas por la calle, porque salen en la tele, salen en la radio, ¿no? Entonces, ese reconocimiento del otro, que antes no estaba, o estaba desde la discriminación, porque es el loco del barrio, le decían, ¿no? Ahora hay algunos compañeros que dicen a mí, ahora me dicen el cuerdo, el cuerdo normal, pero tiene que ver con lo que el otro ve de mí, ¿no? Creo que a veces los uruguayos, no, en general la sociedad es muy cruel, se mueve con lo que veo y a partir de ahí se hace una figura, no se da tiempo ni espacio para el encuentro ni para conocer al otro de verdad. Entonces, cuando se puede producir ese instante de decir, para un poquito, ¿no? Pongo en suspenso mis prejuicios y veo qué es lo que me tiene el otro para aportar, descubro cosas maravillosas. Entonces creo que es eso, Pilar de Voz por lo menos es la apuesta a conocer otra cosa y a conocernos a nosotros mismos, porque imagínate que todo lo que yo te estoy diciendo ahora implica enfrentarnos con nosotros y con nuestros propios prejuicios.
Seguro.
Entonces, es todo un movimiento así subjetivo y bueno, y que también habla de que es posible, de que somos, es posible que todos seamos otra cosa, ¿no? Lo que pasa que, bueno, a veces también lo ponemos solo en determinados sujetos, ¿no? Pero bueno, eso es un poco la apuesta y bueno, y a seguir transformando, que nosotros en estos años también hemos visto que es posible transformar una institución que en este caso pudo ir abriendo sus puertas, pudo irle perdiendo miedo al afuera. Increíblemente, muchos de los fundamentos de la psiquiatría y de la medicina es que existen estos asilos y estos muros para proteger al de adentro. Y nosotros nos hemos dado cuenta en todo este tiempo que en realidad el miedo que se tiene al afuera es muy fuerte, de parte de las propias autoridades de la institución, ¿no? Entonces, poder ir desde ese chiquita, viste, cotidianamente, abriendo las puertas, prendiendo un parlante, los sábados se prende un parlante para todo el hospital que arma una fiesta, que vos decís, yo siempre digo, parece un cementerio y de repente aparece la radio y bueno, y cambia todo ese escenario que le da un poco de aire y de vida, ¿viste? Entonces, bueno, también es eso, apuntar a procesos vitales y a procesos del que se puede y bueno, y en eso andamos.
Sin dudas. Justamente, bueno, sos un proyecto de extensión y también da pie a lo que la universidad puede hacer en esta materia de integración y participación. También crees, queremos consultarte, también es una especie de pregunta doble, porque si crees que este tipo de proyectos de extensión alcanzan para cubrir el tratamiento universitario vinculado a la integración y participación de los enfermos mentales, y a su vez consultarte sobre este término de enfermos mentales, cómo sentís que puede haber buscar una terminología que realmente incluya a las personas, que bueno, a los locos, como decís tú.
Claro, sí, nosotros usamos el término locos porque es el que usan en Vilar de Vos, sobre todo para pensarse y transversalizar más allá de la enfermedad de la salud, ¿no? Sí. A ver, como en cualquier... yo creo que lo que yo he aprendido es que cuando uno le dice al otro sos un enfermo mental, viene tan cargado de lo negativo.
Seguro.
Que el otro, además, el que realmente a veces se siente mal, lo siente como ajeno a sí, o sea, genera como otra identidad. En general, ahora de la psicología estamos usando más, bueno, no aquel que padece psíquicamente, porque sabemos que la enfermedad puede ser transitoria, o sea, pueden ser momentos mucho más agudos, ¿viste? O que no es una cosa como la concepción de antes, que bueno, vos eras esquizofrénico, y si bien sos esquizofrénico para toda tu vida, capaz, por concepciones, no quiere decir eso que tengas que estar encerrado toda tu vida, ni mucho menos.
O alienados, como usan en la colonia Chepare, hay un cartelito, apenas entras te dicen alienados.
Totalmente, alienados.
¿Cómo la terminología es tan importante? ¿Cómo referirse también a estos temas?
Es importantísima, porque quieras o no, anula o impulsa, ¿no? Nosotros en Vilar de Vos, en general, nosotros no hablamos ni de pacientes, ellos dicen que son impacientes, no pacientes, y en general hablamos de participantes, porque en realidad somos participantes de la vida, ¿no? Jugando un poco con esto de matar al paciente. Entonces, sí, yo creo que hay algo que no podemos negar, y es que los sujetos por momentos padecemos y sufrimos mucho. Eso no quiere decir que eso se instale en una enfermedad que va a ser para toda tu vida, porque si no, entonces parece que la locura, ¿viste? Eso, un alienado, o sea, todo el tiempo alienado a vos mismo. Y en realidad hay momentos de locura, hay momentos de estar bien, y hay momentos donde uno está espantoso y puede salir. Eso está comprobado por todos los que hacemos también estas disciplinas, ¿no? Y más con todos los avances que hay y con todas las oportunidades ahora. Y por otro lado, eso que ustedes decían de la extensión, yo creo que a nosotros una lucha que tuvimos adentro mismo de la universidad fue que se creyera posible que se podía hacer extensión. Nos decían hace unos años, miren, en el 2000 nos decían, que ahora el ex rector Tomasino nos decía, increíble la lucha que dieron y lo lograron, ¿no? Decían, no se puede hacer extensión con locos, porque los enfermos mentales no pueden lograr autonomía. Y yo, ahora lo puedo decir, yo me acuerdo de haber salido llorando de extensión, porque yo decía, esta gente habla sin saber, porque no puede creer, bueno, no, o sea, si van hasta ahí y ven todo lo que hacen y todo lo que pueden ser capaces, no me pueden estar diciendo esto, ¿no? Y hoy en día, por suerte, extensión cambió su concepción, porque creo que se la fuimos ganando de tercos, y cada vez son mucho más los proyectos de extensión universitaria que están dirigidos a salud mental. Lo cual a nosotros nos pone muy contentos, porque en realidad una parte de Vilar de Vos es la que hace extensión universitaria, o sea, Vilar de Vos es un proyecto muy grande, y por suerte pasan estudiantes de diversas disciplinas a dar una mano, a pensar, a escribir, a sistematizar, a seguir dando cuenta de la experiencia, y como ustedes decían, ¿no? Y de que pueda ser un modelo para otros, o por lo menos una referencia, ¿no? Pero por suerte la universidad se sigue poniendo a tono y tiene que dar cuenta, porque realmente si logramos cambiar la concepción, nos vamos a dar cuenta que los padecimientos de salud están en todos lados y en todos los lugares de nuestra vida cotidiana, porque este sistema nos hace sufrir, este sistema hace enloquecer muchísimo. No es la misma locura la de hoy que la de hace 3 siglos. Entonces también que asumamos que este sistema, ¿no?, capitalista, tiene sus formas nuevas de producir sufrimiento, implica que también inventemos nuevas formas de abordaje a eso.
Sí, bueno, ahí por lo menos, ahí tenés otro aspecto transformador, la interna de la universidad, es brutal, la verdad que es interesantísimo, no sabíamos que había esa concepción. Cecilia, para cerrar, ¿qué actividades se plantean para este año? ¿Cómo van a seguir trabajando brevemente ahí en Vilar de Vos? ¿Qué hay para este año?
Mira, nosotros queremos seguir, bueno, nos vamos de viaje, nos vamos
se van a México.
A México, por suerte, después nos vamos a ir a Perú a visitar también otra experiencia que se llama Radio Descosidos de Perú, que tiene 2 añitos. Vamos a apuntalar todo lo posible y a ver si este año hacemos la marcha del 10 de octubre de salud mental, la cuarta, con la mayor gente posible, así esta ley sale con mucho respaldo social. Tenemos que agitar para que esto sea un debate público nacional, y bueno, y en eso estamos hace mucho, y esperemos que este año también lo podamos sostener. Y bueno, y también queremos atravesar otros muros. Hace muy poquito estuvieron visitándonos en Villar de Vos la gente de que está haciendo en el CONCAR, el diario presidiario, y nos invitaron a hacer un desembarco allá. Y nosotros, en esto de que estamos preocupados de que las lógicas manicomiales lleguen a todos lados, nos dimos cuenta que en todo, cárceles, INAU, todo lo que sea encierro, está la medicación también a full. Entonces, bueno, queremos empezar a tener también otros aliados, porque no son solo los locos los que están sufriendo esto. Sí. Nuestras sociedades todavía tienen el encierro como modalidad para todo lo que no les gusta. Entonces, bueno, también un objetivo de este año es poder como decir, bueno, a ver, ¿en qué otros lugares sufren encierro? Vayamos a ser solidarios con ellos y a pensar con ellos qué es lo que mejor sabemos hacer. Y bueno, y buscar estas formas de mostrarle a otras formas, ¿no? A partir de otras estéticas, como nos da la posibilidad la radio, que es un medio bellísimo para eso. Bueno, eso, enterarnos cómo están, qué estamos y qué vamos a hacer juntos para cambiarlo. Eso es otra cosa.
Va a estar muy bueno.
Bueno, espero que vaya saliendo. Todos los sábados estamos allá y bueno.
Bien, ¿los sábados a partir de qué hora?
Los sábados a partir de 9:30 a 1, estamos allá en Millán 2515, donde escuchan Música Van, que es la radio, con la platea abierta. Todos los sábados hay algún invitado musical, o el ciclo, o un invitado que en este ciclo Chalecos Rotos. Nos siguen por Facebook y ahí se van a dar cuenta, porque todas las semanas siempre estamos invitando a conocer esta experiencia, acercarse a cuestionarse uno mismo.
Va a estar muy bueno. Y cuenten con el apoyo de Uniradio siempre.
Bueno, muchas gracias.
Cecilia Baroni, graduada en psicología, licenciada en psicología, magíster en psicología y en educación, y además fundadora e integrante del equipo técnico del proyecto comunicacional y participativo en salud mental, Radio Vilar de Voz. Muchas gracias por estos minutos en La Nueva Mañana.
Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo.
Chau. Bueno, y nosotros nos vamos a ir escuchando, porque todo tiene que ver con todo.
Claro.
Nos vamos escuchando La locura de El Sol, que es una canción del disco Viva la Colifata, producido por Manu Chao en conjunto con Radio La Colifata de Argentina.
Muy bien, Colifatos, ahora le llega el turno a Víctor para su primer salida de aire. ¿Qué temas vamos a tratar, Víctor?
Un tema demasiado loco, por el cual estoy internado, acá en el Borda. Es la locura del sol, quiero que todos me conozcan.
Ojalá salga el sol.
Es la locura del sol, quiero que todos me conozcan.
Ojalá salga el sol.
Amo las estrellas, la luna, pero en especial amo al sol.
Ojalá salga el sol.
Es la locura del sol, quiero que todos me conozcan.
Ojalá salga el sol.
El sol no mata nada. Es la locura especial que tengo. Para mí el sol es libertad.
Ojalá salga el sol.
Es la locura del sol. Quiero que todos me conozcan.
Ojalá salga el sol. Ojalá más que tibio y brillante, para que reluzcan las alas de las aves y las aguas de mi laguna y los cuerpos desnudos de los árboles secos y la tranquera opaca y la tierra buena. Ojalá salga el sol. Ojalá salga el sol.
Esto es la novedad. Dice así: querría poder hacer alguna buena carta, pero es inútil. Recuerdo a la radio y a toda la gente. Estoy bien, proyectos buenísimos. Les iré haciendo saber. Aquí de pensión en pensión.
Ojalá salga el sol.
El alquiler barato. La gente más tranquila. Felicidades, que les garúe. Chao, besos y abrazos.
Ojalá salga el sol.
Y el sol para mí es lo más importante.
Tengo casilla de correo.
Ojalá salga el sol.
El alquiler barato.
Ojalá salga el sol.
Tengo casilla de correo.
Ojalá salga el sol.
El alquiler barato.
Ojalá salga el sol.
No me siento mal. Lo que siento, decir lo que siento, decir lo que siento. El sol, que es lo que más me gusta, nos iluminó esta tarde. Es la locura del sol, son maravillas.